¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bien. Ok. Bienvenidos. ¿Qué onda? ¿Ya votaron? ¿Ya? A ver, ¿todos así? De acá se ve que todos ya votaron, veo todo negro. Así que, muy bien. Recuerden que este es un... aparte de que somos cristianos, somos mexicanos. Somos unidos. Me iba a empezar a cantar, me encontré el machete. Perdónenme. Somos hermanos y nos llaman mexicanos. ¿Se acuerdan? Pecadores. Somos cristianos, pero al mismo tiempo somos, ¿qué? Mexicanos. Y como mexicanos tenemos un deber. No le voy a decir por quién votar, pero sí voten. ¿Ok? Como en la mañana me dijo mi señora, ¿ya votaste? Yo todavía no bajo la cama. Tranquila. Tranquila. Ahora, me encantó este tema y cómo Dios lo va acomodando porque... Precisamente el día de hoy vamos a compartir de lo que es la unidad. Y lamentablemente, cuando hablamos de política, cuando hablamos de inclusive de religión, crea un ambiente de bipartidismo, ¿no? O aquí en multipartidismo, si estás aquí en México. De que, PRI, PAN y Morena y lo que sea y todos los demás que hay. Y empieza como una enemistad, ¿no? Como que, si tú le vas al PAN y yo le voy al PRI, entonces ya no podemos ser amigos. Y me encanta eso, porque vamos a platicar de por qué sí, de por qué debemos mantener la unidad y más aún siendo o diciendo que somos cristianos, que somos seguidores de Jesús. Entonces, estamos en nuestra cuarta semana, como bien decía Carlos, y estamos viendo el propósito de la oración. Estamos viendo que la oración no es nomás una cosa que hacemos, o sea, no es la meta el orar, no es el que estén orando, obviamente sí, hay que orar más, pero hay un propósito, esa no es la meta final. Y para toda esta serie hemos manejado la siguiente idea, y la idea es, si me acompañan en sus bosquejos, si lo pueden sacar y tomar notas. Leemos que la idea de esta serie es que oramos para estar conectados a Dios y su poder. Esa es al final del día la meta. Conectarnos a Dios. ¿Por medio de qué? De la oración. La oración que decimos, que hemos dicho que es platicar. Una oración es, mi mamá me ama, o mi casa es azul, o hola, me llamo Juan Pablo. Esa es una oración, es un enunciado. Es platicar. ¿Ok? ¿Y para qué platicamos con Dios? Para conectarnos a su poder, a su propósito en nuestra vida, a lo que Él tiene para nosotros, a lo que Él dice que nosotros tenemos en Él. Y en toda esta serie hemos empezado con oraciones que el apóstol Pablo hace para personas o grupos específicos. Y lo vemos más que nada en el Nuevo Testamento, y esta semana no es la excepción. Entonces vamos a ver en Romanos 15, 5 al 7. Y quiero que vean una cosa. En todas sus oraciones, o en la mayoría de sus oraciones, Pablo... encontramos dos cosas, un por y un para. Oro por esto, para que esto. No sé si me explico, ahorita lo vamos a ver. Estoy orando para lograr esto, pero cuando hagas esto va a ser el resultado esto otro. Y esta no es la excepción, dice, que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes un qué. Un mismo sentir. Está orando para que Dios, de la paciencia y de la consolación, nos dé a cada uno de nosotros, sus hijos, un mismo sentir. ¿Según quién? Exacto. No según lo que tu papá te enseñó, no según lo que te enseñaron en la escuela, no según, porque yo siempre he sido de este color en el partido, yo siempre he sido de este otro color en el partido. No. En Cristo Jesús. ¿Para qué? Ahí está el para qué. Ya nos dio un por. Oro por... que Dios nos conceda el mismo sentir. Ahora vamos al para que todos qué, juntos y igualito que aquí, ¿no? Juntos y a una sola voz, como siempre hablan ustedes. Juntos y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Ahí vemos dos pors y dos paras. El segundo dice, por tanto, recíbanse unos a otros, sean compas. ¿Como quién? Como Cristo lo recibió. Ahora, una pregunta siente entrada y no me contesta en voz alta. Cuando cada uno de ustedes llegó a los pies de Jesús, llegaron así todos fregones y todos así como que súper santos y no pecadores y llegaron así, Señor, ya estoy listo para que me tomes. ¿No, verdad? Bueno, no sé ustedes, a lo mejor sí, pero disculpen, yo no, su humilde servidor no. Al revés, llegué así roto, en dolor, en con dudas, con coraje, y así me recibió. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Por tanto, recíbanse unos a otros como quien nos recibió, como Cristo nos recibió. Qué importante, ¿no? Muchas veces nos perdemos eso de que es que él fuma, es que él bebe, es que él va al cine. No, pues qué bueno que va al cine, ¿no? Es que él baila. Pues no tiene nada malo bailar. Y luego lo ves bailar. Bueno, no, sí, que no baile. Eso sí es pecado. No, no, no. Sino cada quien llegamos como con Jesús. Llegamos sucios. Llegamos rotos. Llegamos separados de él. Y así nos recibe. Y me encanta como Pablo ora. Me encanta que siempre hay un por y un para. Ahora, clarito vemos cómo en todo esto Dios está orando. ¿Por qué? Está orando por unidad. Dios está diciendo que todos sean uno mismo, pero en una sola base, en un solo cimiento, en Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora, ya saben que yo soy bien preguntón y me quedo pensando, bueno, ¿pero qué es la unidad? ¿Qué es la unidad? O sea, ¿que seamos igualitos todos? ¿Que todos nos vistamos igual? ¿Que todos votemos por el mismo partido? Hey, si vienen a East Lake Playas, tienen que votar por... Iba a decir, pues ya saben quién, pero pues no, ¿verdad? Por este o X partido, pues. No, no significa eso, no está hablando eso. De hecho, vean esto, no está en sus bosquejos, pero si lo quieren anotar, Gálatas 3:28 dice lo siguiente, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son ¿qué? Son uno en Cristo Jesús. Chequen lo que está diciendo Pablo aquí. Túmbense el rollo de la división. Túmbense el rollo de la religión. Túmbense el rollo de la nacionalidad. Es que yo soy gringo y yo nací en Estados Unidos. Y soy canadiense, soy puertorriqueño, cubanito, hermano, lo que sean, no importa. Túmense el estatus social. Va tan lejos para decir, túmense la sexualidad. Soy hombre, soy mujer. No te hace más ni menos frente a los ojos de Dios eso. Y cuando estaba leyendo esto me quedé, wow. Y ves esto y dice, sino que todos seamos ¿qué? Uno. Uno en Cristo Jesús. Otra vez, la base, ¿quién es? Cristo Jesús. ¿Y por qué habla tanto Pablo de la unidad? ¿Por qué esta duridad de que, hey, sean uno, hey, ámense unos a otros, hey, recíbanse como Cristo lo recibió? ¿Por qué habla tanto? Porque él sabe que si estamos unidos, que si estamos unidos, no que si Estados Unidos, que si estamos unidos, nosotros, no hay nada ni nadie que nos podrá someter o demeritar. Porque dice la palabra que donde dos o más están reunidos en su nombre, ¿quién está ahí con ellos? Ok, les digo. La palabra dice, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy con ustedes. ¿Y qué es lo que el enemigo quiere? Dividir. Dividir. ¿Cómo es el famoso dicho? Divide y vencerás. Divide y vencerás, exactamente. Ahora, ¿por qué es tan importante esto de la unidad? ¿Por qué es tan importante? ¿O por qué el enemigo quiere precisamente dividir? ¿Por qué? Este es su siguiente relleno. La unidad refleja el corazón de Dios. La unidad refleja el corazón de Dios. Y el día de hoy les quiero dar cuatro maneras en las que podemos orar y pensar en unidad. La primera. Dice, pídele a Dios que te ayude a ver a las personas como Él las ve. Tenemos que nosotros conscientemente orar para decirle, Señor, yo no sé qué ves en este cuate, yo no sé qué ves en mi jefe, pero por favor ayúdame a ver qué demonios ves tú en él. U otros están orando, Señor, ayúdame a ver qué ves en mi esposo o en mi esposa, que nomás llevo 5 años casado con él y no encuentro nada. Bueno, yo no oro así, ¿eh? Digo yo, Señor, gracias porque cada mañana veo toda tu magnificencia ahí en ella. Leemos en Juan 13:34, dice, un mandamiento nuevo les doy, que se qué, que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos y si se aman unos a otros. Aquí vemos que Jesús mismo aplica la misma, o bueno, ya sabemos a quién le copió Pablo, mejor dicho. Aquí dice Jesús, hey, hay un por y hay un para. Ámense unos a otros para que sepan que son mis discípulos. ¿Sí lo ven? Que se amen unos a otros como yo los he amado, no como ustedes piensen que se deben de amar, ¿eh? Porque ahí es cuando la regamos bien gacho. Pues es que yo estoy amando a mi esposa. Como Dios te amó, como Jesús te amó. Y te quedas, pues ¿cómo amó Jesús? Entregó su vida por ti. Y te quedas, ¿estás dispuesto a morir por tu esposa? Silencio total, ¿no? Cri, 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 cri. Qué gacho. Digan que sí, hombres, aunque no digan. Después se confiesan y dicen que, perdón por la mentira. ¿Están dispuestos a morir por su esposa? ¿Están dispuestos a morir por su hijo? Así dice que debemos de ser. ¡Ey! Ámense unos a otros. Conste que no lo dejó ahí, lo pudo haber dicho ahí y fuera un desastre. Pero no, dice, así como yo los he amado, como yo, Jesús, los he amado, el amor perfecto. ¿Para qué? Para que todos crean que ustedes son mis discípulos. O si hacen ustedes eso, van a ver todos que por hacer eso, ustedes son mis discípulos. Y me encanta esto. Una vez leí lo siguiente. Si tú fueras caminando y te encontraras un billete de $500? ¿Cuál es la denominación más alta? ¿100? Ok. O el billete de los Simpsons de $1 billón. Nomás hay uno, ¿eh? Te encuentras ese billete de $1 billón, pero está en un charco de lodo donde un perro hizo su negocio ahí. ¿Lo agarrarías o no?
Sí.
Claro, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sabes cuánto vale. Porque sabes cuánto vale. Ahora, un ejemplo clarito. Imagínense que estamos en un garage sale, en una venta de garage o en una subasta y vemos esta pintura. Y yo les digo, ¿saben qué? Se las vendo. O bueno, estamos aquí, yo la saco ahorita y les digo, hey, esta pintura yo se las vendo en $5,000. ¿Quién me dice que la compra así de volada? ¿Alguien? $5,000. ¿No? Ok. Es otra pintura. ¿Quién la compra por $3,000? ¿No? Nadie. Ok. Juno, por favor. $155 millones, $250 millones. Es lo que cuesta cada una. Cada una de ellas cuesta esa cifra. Verídico, ¿eh? Ahora, estoy seguro que si alguno de ustedes ven eso o alguna imitación, van a pagar así como que, ay, la quiero comprar. Pero, ¿qué pasa? Que no conocemos su valor. Vemos a la otra persona y ¿qué vemos? La verdad, ¿qué vemos? Imperfección, ¿qué vemos? Los defectos, ¿qué vemos? Lo que nosotros éramos. Muchas veces, lo que no nos gusta de otra persona es lo que no nos gusta de nosotros mismos. Y empezamos así como a juzgar. Y empezamos, ¿cómo puede estar tomando? ¿Cómo puede estar diciendo malas palabras? ¿Cómo trata a su esposa? ¿Eh? ¿Cómo le pega a su esposo? ¿Sí? Y vemos diferentes pinturas y vemos esta pintura, por ejemplo, y decimos, ay, es muy pipiris nice. ¿Sí? Los así muy, muy uf, uf. Se cree mucho. O vemos esta pintura otra y dices, ay, siempre anda desesperado el pobre vato, ¿no? Me desespera porque siempre está preocupado. O vemos esta otra. Puta, mano, ¿qué onda con su vida? ¿Sí? Todas estas pinturas están dentro de las 20 pinturas más caras del mundo al día de hoy. ¿Pero qué vemos nosotros? Vemos desastre, vemos cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque no estamos viéndolo del punto de vista del autor, del artista. No sabemos qué hay detrás de esa pintura. No sabemos por qué estaba pasando, por qué es tan famosa. Ahora, olvídense de las pinturas y volteen con su vecino y díganle, eres una obra de arte. Díganle, eres una obra de arte, díganlo. Ahora díganle, ¿cuánto valdrás? Y luego díganle, contéstenle, valgo 1,000. Díganle, valgo 1,000. Ok. Los invito a que no vean la portada del libro. Les invito a que no vean. Yo tenía una fama, no sé si todavía la tengo, a lo mejor la tengo aquí también, de que yo me creía la última Coca-Cola del desierto en la prepa. De que yo era súper sangrón, de que era un mujeriego, de que ese y el otro. ¿Por qué? Ya sé que no me van a creer, pero yo en la prepa era medio tímido. No tímido, me costaba trabajo agarrar confianza. Ya que la agarraba, ya valía gorro, ¿no? Pero el dar ese paso me costaba mucho trabajo y la gente me juzgaba por lo que veía primero. Tengo varios amigos y amigas que me decían, la neta me quedas re mal. Y yo, ¿por qué? ¿Ni me conocías? Pues sí, pero nomás de verte, vato. Y yo, gracias por tomarte el tiempo de conocerme. Y con muchos todavía llevo una muy buena relación. Y eso es lo que nos pasa. Muchas veces vemos el pecado en la otra persona. Vemos sus defectos. Vemos lo que todo mundo ve. ¿Y qué nos pide Jesús? No vean eso. Vean lo que yo veo. Vean lo que su creador, lo que el artista celestial hizo en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a lo mejor ni ellos saben lo que valen. Lo más probable es eso. Que ni ellos sepan cuánto valen. Número 2, otra manera en la que podemos orar por unidad es pídele ser un conducto de paz sin importar la situación. Que cada uno de nosotros seamos un conducto de paz sin importar la situación. Y Romanos 12, 18 dice lo siguiente, dice, si es posible, si ustedes pueden, o en cuanto dependa de ustedes, de nosotros, vivamos, ¿en qué? En paz con todos. Yo sé que no controlamos las emociones de los demás, no controlamos cómo nos van a contestar, no controlamos lo que nos dicen, a veces nos lastiman. A veces sus actitudes nos hieren, pero en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz, perdonemos a esa persona, amémosla, sepamos que a lo mejor está pasando por una situación difícil. No sabe si acaba de perder su trabajo, no sabe si en la mañana él se enteró que su esposo le fue infiel, no sabe si su hijo está batallando con cáncer, no sabe si su nieta nació malita, no sabes por qué está pasando. Y también, por ejemplo, con esto de las elecciones, no sé si ustedes han sentido cierta tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a convertir en Venezuela? ¿O vamos va a llegar un Salvador? ¿O vamos a, no sé, X? Y tenemos esa como preocupación o esa enemistad con otra persona porque ellos piensan que ya sabes quién debería de gobernar y tú estás como que, no, ¿cómo puedes pensar así? Ey, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. Vivamos en paz. Número 3. Pídele que te ayude a confiar y rendirte a su voluntad. ¿A la voluntad de quién está hablando aquí? De Dios, claro. Pídele que te ayude a confiar y rendirte a su voluntad. Y leemos lo siguiente en Filipenses 4, 8 y 9. Dice lo siguiente, dice, por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. Ahora, aguanten un poquito ahí, porque siempre lo leemos así, ¿no? Corredito. Por todo lo demás, hermanos, piensen en todo lo demás, verdadero, ok. Ah, pues Simón, voy a pensar en eso. ¿Qué está pidiendo? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? ¿Qué dice? Chequen esto. Dice, por lo demás, piensen en qué. Cuando nosotros, si nosotros pensamos en qué, vamos a leer lo que está en negrillas. En todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Pablo? De Dios. De Dios. ¿Quién reúne todas esas características? ¿Quién es el único que es digno de alabanza? Dios. Piensa en Dios. Hubiera dicho, nos hubiera ahorrado unas cuantas palabras. Fuera más chica la Biblia. ¿Qué onda, Pablo? Piensa en Dios. No, te está diciendo, hey, si tú estás pensando en que, ay, nos vas a convertir en Venezuela, espérate, tómate ese rollo. No enfoques tu mente en eso. Es que si gana este otro cuate, vamos a estar sin manos, porque pues yo sí he hecho cosas. Espérate, no, túmbate ese rollo, tranquilo. No pienses en eso, piensa en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es digno de. Y eso es para cuando piensas en otra persona, si hay en ellos alguna, si hay algo que, piensen en ello, piensen en eso. Si tú ves a tu jefe que es un hijo del, un patán, y te quedas como que, ¡ay! Pero es súper organizado el cuate, súper organizado. Es súper detallista, lleva sus finanzas bien, y es tan cuadrado y tan honesto que a veces te cae mal. Pero dices, ok, eso es digno de admirarse, o sea, eso es, tiene una virtud. Algo bueno hay en él. Todos tenemos algo bueno. Como decían antes, ¿no? Hasta de mal ejemplo debes de servir. Pero todos tenemos algo bueno, alguna virtud, algo que admirar. En eso hay que enfocarnos. ¿Y qué hacemos, la verdad, cuando nos peleamos con nuestros esposos? O con nuestra pareja, o con nuestros hijos. Vemos lo que, ¿para qué me casé contigo? ¿Para qué me casé contigo, era? No voy a decir nada porque es privado esto. Y sigue Pablo diciendo, continuamos, dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo en obra, por obra, o pónganlo en práctica. Y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, cuando leí yo esto dije, a ver, yo le cambiaría algo ahí, dije, y de hecho lo cambié. Lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra. Y aquí, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a poner en práctica? Bueno, por medio de Dios de paz que está en nosotros. Esa es la ventaja, o eso es lo que nos distingue de los demás. Eso es lo que nos separa de creación de Dios a hijos de Dios. Que nosotros dejamos que Dios obre en nosotros, o que el Espíritu Santo entre en nuestros corazones y haga ese cambio. Que por medio de que nosotros fuimos perdonados, entonces nosotros perdonamos a los demás. Somos ese conducto del que estamos hablando. Y ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es bien difícil hacerlo por nuestras propias fuerzas. Créanme, es bien difícil hacerlo por nuestras propias fuerzas. Si tú quieres amar a alguien así nomás porque tú eres bien fregón, no manches. Cuesta trabajo. O va a llegar el punto donde vas a explotar y te vas a vomitar sobre ellos. Lo que tenemos que hacer aquí es confiar y rendirnos que Dios tiene un plan perfecto, que Dios tiene el control y que Dios puede hacer milagros. Si los hizo con nosotros, claro que lo puede hacer con ellos. Claro que lo puede hacer con ellos. Punto número 4. Pídele a Dios que te ayude a crecer en humildad. que te ayude a crecer en humildad. Y este punto, ay, ay, ay. Leemos lo siguiente en Filipenses. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y sigue Pablo diciendo, no hago nada, ¿por qué? Por contienda, por pleito. No hagan nada por llevar la contra. Ni tampoco para que tú seas mejor que los demás. No hagas nada tú por sobresalir, para que digan, ¡ay, qué fregón es el Pablo! El ejemplo que dio de las obras de arte, está en perrón. No, no es para eso, no lo hagas para eso. Al contrario, dice Pablo, túmbense ese rollo, al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como qué, como superiores a sí mismo. No quiere decir que te dejes aplastar por los demás, ¿eh? No quiere decir que si te humillan, sí, pues estoy siendo humilde. No, estás siendo tonto. O sea, no se trata de dejar que te humillen, sino que se trata de aquí para arriba, no de aquí para abajo. Se trata de esto, de que no busquemos cada uno nuestro propio interés, sino cada quien busquemos el interés de los demás. Que aquí el ganón no sea uno mismo. Imagínense si esto estuviera en nuestra constitución. Y para ser servidor público tuvieras que cumplir con esto. ¿Cómo estuviera México? ¿Mejor o peor? ¿O igual? Mejor. Si realmente nuestros servidores públicos empezamos por nosotros mismos, si nosotros pusiéramos esto en práctica, ¿fuera México mejor o peor? Ahora, a mí no me preocupa yo, no me preocupo yo mismo, sino yo, qué mal se escuchó eso. No estoy preocupado por mí, estoy preocupado por mi hijo. ¿Qué le voy a dejar a mi hijo? ¿Qué viene para mi hijo? ¿Qué México le estoy dejando a mi hijo? ¿Tienen hijos? ¿La mayoría? ¿O piensan tener hijos? ¿Qué vamos a dejar para nuestras futuras generaciones? ¿Estamos realmente enseñándolos a ver por los intereses de los demás? ¿O le decimos, no, no está bien, eso es tuyo, mijo, no lo compartas? Es tu juguete, ¿eh? Cuando llegamos a la iglesia, si un niño te lo pide, tú le dices, muy polite, le dices, no. No. Hey, Juan Pablito, cuando llegues, te van a pedir tu juguete. ¿Y qué vas a decir? Te lo presto. Así es. Pero no se lo quiero prestar. Préstalo. Ahora, me encanta esto de que no hagamos nada por contienda o por vanagloria, sino que siempre busquemos el interés de los demás. Y esto lo hemos visto, pero es mucho más profundo que esto. Digo, ya lo hemos visto anteriormente. Hombres, ¿con quién debemos de poner esto en práctica? Número uno. Todos callados otra vez, ¿eh? Cric, 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 cric. Con nuestras esposas. Yo siempre platico con mis amigos, hey, lo más difícil del matrimonio es morir a ti mismo. Y se quedan como que, ay, qué religiosote. Sí, ya sé que soy medio. Pero es esto, es no buscar mi propio interés, sino buscar su interés. Ahora, es difícil, sí, sí lo es. Porque el cuerpo quiere lo que el cuerpo quiere, ¿no? Y es viernes y el cuerpo lo sabe. No. Muchas veces somos así. Desde ahí empieza. Como esposos. Pero es que yo quiero ir a comer fuera y esto. Y tu esposa se siente mal. O yo quiero comer comida italiana y te hace una cara como que, ay, italiano otra vez. Yo quería tacos de carne asada. Y tú, ay, nunca pides. Sí, mi amor, vamos. Va. ¿Qué estamos haciendo ahí? Muriendo nuestros propios deseos. Ahora, obviamente hay límites, hay limitantes donde dices, obviamente donde estás buscando un bien común, que tienes algo como fundamento que es Cristo. Obviamente no te dice como que tu esposa, hoy vamos a robar un banco. Sí, mi amor, pues vamos. Y vas a robar un banco. No, no. O vamos a castigar al niño, vamos a cerrarlo con los cucarachas y los ratones. No. Siempre y cuando tengamos como base a Cristo Jesús. Y los invito, hombres, número uno, que vengan aquí los lunes, 7:30. ¿Para qué? Para conocer cómo podemos poner esto en práctica. Ahorita les estoy dando unas embarraditas, pero el lunes lo platicamos un poquito más profundo. De cómo podemos lograr ser esos hombres que nos dice Jesús que seamos. Y número dos, para que realmente hagamos un cambio. ¿Un cambio que va a empezar en dónde? En nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Queremos cambiar a México? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, vamos cambiando desde la raíz. Entonces, en resumen, lo que queremos lograr con esto es que podemos orar con fervor, con ganas, con enjundia, por unidad. De eso se trata esto. Que tenemos que ver, estar conscientes de mantener, de no ser todos igualitos, de no todos venir trajeados y todos ser todos igualitos como robots. No se trata de eso. Se trata de ser unidos. Y vemos en Juan 17:20 cómo ora Jesús por esto. Cómo desde antes Jesús oró por nosotros. Y cómo nosotros podemos orar por los que vienen. Y dice lo siguiente, dice, pero no ruego solamente por estos. Está orando ahí por los discípulos. Está Jesús ahí en un jarro, está con los discípulos orando. Y dice, pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Quiénes son esas personas? Nosotros. Nosotros somos resultado de los discípulos que compartieron, y esos compartieron, y luego esos compartieron, y luego otro compartió, y luego otro compartió. Sigue la cadenita y ahí terminas tú. ¿Ok? ¿Para qué? Vemos otra vez esa palabra. ¿Para qué? Para que todos sean ¿cuántos? Uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que ¿qué? ¿Ven la importancia de eso? Está diciendo, reza uno, por favor. Está diciendo Jesús eso. Ruego por los que van a escuchar, para que sean uno. Ruego por esto, para que sean uno. ¿Para qué? Para que todos crean que tú me enviaste. Si ven división y todo, no nos van a creer. Si ven que seguimos igual, no nos van a creer. ¿Ahora sí? Dice, yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean, ¿qué? ¿Pero perfectos en qué?
En unidad.
En unidad. Para que sean perfectos en unidad. Imagínate si hubieran terminado ahí, ¿no? Para que sean perfectos. ¡Chin! No, pues nadie, ¿no? No, perfectos en unidad. Para que el mundo crea que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vemos otra vez el por. Para. ¿Ok? Y vamos a cerrar con algo que hizo Jesús antes de partir, antes de que fuera crucificado. Él los juntó, junto a sus discípulos. Y lo que llamamos eso como la Santa Cena o comunión. Aquí practicamos lo que es comunión abierta. Quiere decir que no tienes que ser miembro, no tienes que pasar por una clase especial para poder recibir comunión. Pero lo que sí es algo bien importante, necesito que me ponga atención, cuando nosotros estamos celebrando esto, cuando nosotros abrimos la copita, que si quieren ir, vayan abriendo, por favor. Cuando nosotros abrimos, sacamos el pan, estamos reconociendo lo que Jesús hizo. Eso significa tomar la comunión. Estamos reconociendo que Jesús vino a esta tierra y que por medio de su sangre nuestros pecados fueron pagados. Eso es lo que simboliza. Ahora, si tú estás de acuerdo con eso, te invito a que tomes la comunión. Si no estás de acuerdo con eso, vamos a orar para que digas, ¿sabes qué? Yo creo en esto. antes de comenzar, vamos a orar. Si alguien de aquí, no de que no sienta, porque no es un sentir, no ha tomado la decisión de ser un hijo de Dios, esta es tu oportunidad. Vamos a cerrar todos nuestros ojos, inclinen su cabeza, por favor, es para un momento de privacidad. Es un momento de privacidad. Y repitan conmigo, si tú el día de hoy estás aquí y dices, ¿sabes qué? Yo llevo viniendo aquí una semana, dos meses, o hoy es mi primer día. Hoy es el día que Dios tenía preparado para ti. Hoy es el día en que Dios está diciendo, hey, tú eres mi hijo, te quiero mostrar cuánto vales. Yo te hice a ti. Tú tienes un valor que ni te imaginas, que sobrepasa los 250 mil millones de dólares o lo que sea. Si tú estás aquí, no es coincidencia. Hay un propósito en todo esto. Y vamos a orar todos juntos para como familia. Señor Dios, yo sé que yo soy un pecador, pero yo sé y recibo a Jesús como tu sacrificio perfecto en paga de mi pecado. Gracias, Señor, por amarme tanto que mandaste a tu único hijo a morir por mí. Gracias por la oportunidad de compartir esto con otros. En tu nombre oramos. Amén. Y así mismo, esa misma noche, vamos a invitar al grupo de alabanza que pase, por favor. Ahorita vamos a comulgar y los invito que después de comulgar vamos a escuchar una canción, pero vamos a realmente escucharla. Escuchen, lean la letra y mediten sobre ella. Para eso son estas canciones al final. No es para otra cosa, ni para hacer más tiempo de que, ay, nos faltan 3 minutos, toca una canción. No es para eso. Es para que esa decisión que ustedes están tomando, ese paso, que sepamos bien qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que sepamos bien lo que Dios nos está llamando a hacer, nuestro siguiente paso. ¿Ok? Entonces, si me acompañan, saquen la pequeña hostia. Y dice la Biblia que la noche en que Jesús iba a ser sacrificado, se reunió con los apóstoles y partió el pan. Y les dijo, este es mi cuerpo que va a ser roto por todos ustedes. Tómenlo en memoria mía. ¿Tomaron el pan? De la misma manera, Jesús tomó una copa con vino y les dijo, esta es mi sangre que va a ser derramada por todos ustedes. Y es una sangre del nuevo pacto. Por medio de ella es que nosotros, nuestros pecados son perdonados. Vamos a tomar la copa. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por tu amor, por mandar a tu hijo, porque la verdad no merecíamos ese perdón. Sabemos que somos culpables, pero también sabemos que somos perdonados, Señor. Conocemos al Creador y más que conocerlo, somos sus hijos, Señor. Gracias por esta oportunidad de tener esa unidad contigo por medio de la oración y permítenos seguirla poniendo en práctica. En tu nombre oramos. Amén.